¿Podemos comer comida real cocinando en casa? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Pues en este episodio va a ser un episodio que lo vamos a disfrutar y lo vamos a saborear porque vamos a estar platicando de cocinar desde casa. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Ya me estoy empezando a antojar de lo que vamos a platicar en este episodio.
Así es, y un tema bien importante porque cocinar desde casa queremos que nos permita acercarnos a la comida real y alejarnos de la comida procesada. Si cocinamos en casa, pues esta es la apuesta a hacerlo de una manera que nos traiga más salud, más felicidad, más bienestar. Y bueno, no vamos a estar platicando nada más tú y yo, sino que tenemos una invitada súper especial en este episodio y quiero platicarles de ella. Su nombre es Fernanda Murcio. Ella es de la Ciudad de México, es mamá, es esposa, tiene dos pequeñitos hermosos y es apasionada de la cocina, sobre todo de comer rico y de que a la gente disfrute y le guste lo que ella prepara. Desde muy joven, Fernanda comenzó a tener curiosidad por los alimentos, la ciencia detrás de los alimentos y también de cómo las combinaciones y creaciones de platillos eran una forma, pues, palpable y para disfrutar en todos los sentidos. Y por esa razón Fernanda estudió nutrición y ciencia de los alimentos porque le fascinaba entender cómo cada nutriente, incluso diferentes combinaciones de alimentos, jugaban un rol muy específico en nuestra biología e incluso nuestro estado de ánimo. Fernanda y nosotros también creemos que somos lo que comemos, literal, somos lo que comemos. Y con esto en mente, siempre le gustó explorar nuevas recetas y hacer de la cocina un tiempo para ella. No tanto profesionalmente hablando, pero sí como un escape donde el resultado se podía comer, se podía compartir y por supuesto gozar. Su mayor pasión es la comida sana y práctica, en donde no te puedes tardar más de una hora, dos horas en un platillo, porque bueno, pues esto viene después de convertirse en mamá, alimentar a su familia con cosas ricas, sanas y fáciles, es algo muy importante para ella y que le permite seguir explorando el gusto que tiene por la comida. Fernanda, muchas gracias por estar aquí platicando de este tema tan importante y tan delicioso, cocinando desde casa.
Ay, hola, Aide, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que es algo que me encanta y yo feliz de hablar de comida.
Eso, pues vamos a estar hablando de comida. Y yo te quiero preguntar, Fernanda, ¿por qué cocinar en casa? Platícanos de beneficios, sobre todo de los beneficios enfocados a la salud.
Sí, mira, yo creo que cocinar desde casa, ahora que vos te digo, soy mamá y tienes que correr toda una casa, está bajo tu cuidado, la parte de salud es súper importante, pero sí es verdad también, que no me dejarán mentir, que la parte económica también es importante y el cocinar en casa te ayuda a ahorrar muchísimo en tema de, o sea, las porciones, la cantidad de comida, todo, porque al final llevar un budget de comida o un presupuesto de comida es importante también con una casa, ¿no? Pero y después ya la parte de saber qué le pones a tu comida, qué ingredientes, cuánta sal, cuánto azúcar, cuánto todo, es yo creo que una de las cosas más importantes en cuanto al tema de salud, de cocinar en tu casa. A lo mejor una limonada que te tomas en la calle tiene, no sé, 100 gramos de azúcar en un vasito y a cambio tú le puedes poner la mitad o un tercio de esos y para ti, para tu cuerpo, para tus hijos es súper importante.
Claro, claro. Creo que son beneficios por varios lados, ¿no? No podemos platicar de esto en nada más de que, es que está bien rico, es que yo cocino bien rico, entonces lo que como pues está bien rico y nada más es el beneficio, ¿no? Pues lo que comemos es sano, lo que comemos puede ser más económico, ¿no? Entonces, claro que es un ganar-ganar. Y ahorita mencionabas sobre, hablabas sobre ciertos ingredientes, los mencionaste. Y entonces aquí viene esta pregunta. ¿Qué impacto tiene saber elegir estos ingredientes saludables, por supuesto, o que buscamos que sean saludables y correctos también a la hora de cocinar? O sea, no vayamos a poner, en vez de canela, pimienta y ahí te encargo.
Sí, no, total. Y la verdad es que también... En alguno lo que me preguntabas ahí de cuando, o sea, cocinar en casa, yo creo que tiene también un paso atrás que saber escoger los ingredientes, lo que comentas, Paco, porque cuando vas al súper, a lo mejor te vas a comprar un sazonador para tu pollo, pero cuando lees los ingredientes, si no entiendes la mitad o más de la mitad de los ingredientes, no lo compres, porque quién sabe qué es. Es muy importante entender ese primer paso de qué le voy a poner, con qué lo voy a saborizar. O sea, hay muchísimas cosas que le dan sabor a tu comida. Como decías, Paco, pimienta, depende de la cosa, ¿no? Pero canela, sí, clavo, y no nada más sal, azúcar, las cosas básicas que la comida rápida realmente tiene. Ellos no le ponen, pues, el cariño, el amor, la pasión de las especies que nos dan muchísimas cosas, además de la sal, el azúcar y la grasa, ¿no?
Híjole, no, tantas cosas que estás mencionando, macronutrientes, micronutrientes y una riqueza realmente que podemos encontrar. A mí luego me gusta pensar en la cocina, es uno de mis lugares favoritos de la casa y me identifico con cuando leía tu presentación, porque pero para nada lo hago de manera profesional, nadie me ha enseñado, me metí, tengo amigos chefs y apasionados por la cocina, pero me gusta el probar a hacer cosas, el aventarme a hacer cosas sin recetas, y si no me sale la primera, pues es como un laboratorio. Yo siempre digo, la cocina es como un laboratorio y me siento en mi elemento, como dice, ¿no?
Sí,
platícanos, Fernanda, en tu caso, ¿cómo nació esta pasión? Porque sé que has trabajado, ahí decía, estudiaste ciencias de los alimentos en México, en Estados Unidos, incluso en España, relacionado con los alimentos. ¿Cómo nace esa pasión, profesionalmente hablando, personalmente hablando?
Mira, siempre me ha gustado comer, o sea, la verdad, siempre he comido de todo y probar, ya sabes, en México el sazón de las abuelitas y demás es algo que, vamos, en mi familia es como muy, se da mucho. Yo creo que en los mexicanos también se nos da mucho el sabor de casa, el comer cosas ricas. Y mi familia, mi papá trabajó muchos años en industria de alimentos, entonces yo creo que también ya lo traía. Y ya más joven empecé esto, lo que tú dices, de experimentar en la cocina y probar nuevas recetas, incluso recetas de otros lugares del mundo, porque hace 20 años, 30 años, no había tantas, que comidas holandesa, que comidas de todos lados del mundo, y el poder empezar a preparar y experimentar fue algo que me apasionó mucho, sobre todo durante mi carrera, el poder meterme sábados con tiempo. Yo creo que la cocina tiene como dos lados, la parte de pasión, si es que te gusta, y luego la parte práctica, porque lo que decía Luz al principio, de no te puedes tardar una hora o dos horas en el día a día en tu cocina y a ponerte a experimentar, porque la vida no es así. Pero mi pasión principalmente viene en lo divertido, en lo que estás diciendo ahorita, ¿no? En meterte, el experimentar, el probar nuevas recetas. Y para mí el orgullo de compartirlo después de, miren, yo lo preparé como niños chiquitos, ¿no? Cuando haces algo y qué rico me quedó, o chins, me pasó un poquito el jengibre, la próxima le pongo menos. Pero el ir aprendiendo es algo que yo creo que también es algo que se tiene que disfrutar cuando cocinas.
Me hiciste recordar cuando Paco, voy a ventanear a Paco. ¿Puedo, Paco?
Sí, por supuesto, aquí somos libros abiertos.
Paco, ¿verdad? Sí, pues es superviviente a esclerosis múltiple, ¿no? Entonces parte de su protocolo en dieta es gluten free, y me acuerdo súper bien que nos mandaba la foto del pan que hacía. ¿Cuántas veces hizo un pan? Este salió apachurrado, este salió esponjosito, este salió... Pues me imagino que ya llegaste a una receta de buen pan, Paco, ¿o no?
Sí, sin embargo, todavía se puede seguir encontrando la receta ideal.
Mejorada.
Sí. Yo creo que esa es la cuestión, o sea, tenemos la oportunidad de seguir buscando, ¿no? La mejor opción para nuestras preparaciones. Y ahorita que mencionas esto y de acuerdo a lo que está diciendo Fernanda, creo yo que esto tiene que ver también con esto de la cocina, con este término de serendipia, ¿no? De repente sucede esto, que estamos cocinando algo, resulta que no tenemos por alguna razón el ingrediente que necesitábamos, pero hay otros similares y decimos, bueno, ¿y qué pasa si le pongo este? ¿No? Y es cuando empezamos a experimentar y resulta que decimos, wow, esto sabe muy rico, ¿no? Y entonces ya se convierte en parte de la receta. Entonces, eso está padrísimo en la cocina con la experimentación, estas serendipias que de pronto. Y claro, también hay otras que dices, no debí nunca haber hecho esto.
Es que ese es el paso uno, ¿no? Yo creo que quitarte el miedo, o sea, cuando te vas a meter a la cocina, quitarse el miedo. Hoy en día que hay tantísimos videos, hay tantísimas recetas en internet y súper rápidos, prácticos, que te pueden dar una idea, o sea, métete sin miedo, que lo peor que puede pasar es que no te lo puedas comer y ya.
Exacto,
Exacto,
exacto.
exacto.
Y bueno, esto que mencionas viene muy de la mano con lo que te iba a decir ahorita. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se nos pueden presentar? Sabemos que hay tiempo, presupuesto, pero, por ejemplo, que no nos animemos o no nos demos permiso de atrevernos, no sé, pero ¿qué otros obstáculos conoces tú?
Mira, justo, yo creo que esto, o sea, el primero sería el mental, ¿no? De, no, es que no sé cocinar, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar. O sea, no, hay que, como todo, hay que entrarle, probar, lo que te digo, de los videitos que hay ahora en YouTube, hay miles, o sea, de lo que quieras. Empieza con cosas sencillas, a lo mejor me encanta el arroz, pues búscate una de arroz sencilla. Esa es otra, buscar, o sea, para superar obstáculos. O sea, recetas que te gusten, cosas que te sientas familiarizada y no quieras empezar con una masa de croissant que tienes horas que estar en la cosa. No, hay que empezar como todo, por poquito. O sea, otros obstáculos. Yo soy mamá también y, o sea, el tema de horario es una cosa brutal porque organizarte y demás. Para mí, la organización es clave en la cocina. Ya cuando es la cocina, el día a día, el tratar de tener un horario específico de. Ok, voy a cocinar por las noches, cuando ya, para mí, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Cuando ya todos se durmieron, es más fácil para mí y hacer una planificación semanal para mí es la clave de ese obstáculo. La parte de presupuesto, o sea, realmente es que te sale más económico. O sea, ahí yo creo que hay que quitarnos a veces esas ideas de, no, pero es que tal ingrediente es más caro. O sea, un salmón te sale mucho mejor comprarlo en fresco y hacerlo tú que pedirlo en un restaurante, o sea, muchas cosas, a veces tenemos como ideas que son solo ideas, hay que darles al lado y tratar.
Claro, y ahorita que estás diciéndolo, es que lo barato sale caro, ¿no? O también lo que empiezo yo a pagar por un plato de un pescado, resulta que voy al supermercado y me compro la bolsa que tiene tal, o la libra o el kilo y que me da para toda mi familia, ¿no? Pero mencionas algo bien importante. Ok, ya vimos obstáculos y me encanta cómo pones soluciones, ¿no? Ahí está consultar en YouTube, buscar las recetas, hacer una planificación, tener el presupuesto. Y luego mencionaste que para ti es clave la organización. O sea, te conozco, tienes tu trabajo, eres esposa, eres mamá. ¿Tienes algún truco o algún atajo, Fer, que nos puedas compartir para que realmente una semana digas sí cociné desde casa? Porque hablamos de organización, pero ¿cómo nos podemos organizar? Porque a mí me pasa que cuando no me organizo, empiezo a ver cómo mi alimentación no, ahora sí que no le di tanta prioridad. Pero cuando me organizo, en la semana, súper bien, cociné desde casa. ¿Qué trucos nos puedes comentar o compartir?
Mira, para mí es muy efectivo desde el fin de semana planear toda mi semana, o sea, planear qué vamos a comer durante la semana. Yo trabajo a tiempo completo, tengo niños chiquititos, entonces tampoco tengo mucho tiempo de cocinar todos los días algo diferente. Para mí lo más efectivo es comer 2 días lo mismo, o sea, no te digo 5 porque sería súper aburrido, pero comer 2 días lo mismo me ahorra tiempo porque puedo cocinar. una sopa para, pues, para 6 personas que nos alcanza perfecto 2 días, y lo mismo un pescado, una carne. Entonces, desde el fin de semana lo planeo lo que se va a comer lunes y martes, miércoles y jueves, y luego el viernes lo dejo como un poco como de gustos. Por ejemplo, a mis hijos les gusta mucho pizza, entonces hacemos la masa de la pizza aquí, la decoran ellos, comidas un poco más relajadas, no tan estructuradas, pero también planeado. Y para mí el cocinar la noche anterior me ayuda perfecto. Ya tengo, por ejemplo, los domingos en la noche cocino lo que vamos a comer lunes y martes, se queda distribuido, listo para el día siguiente si no lo vamos a llevar al trabajo o si, como sea. Pero el tener eso, solo realmente si lo veo, no cocino tanto, cocino 2 días por la noche. Y el viernes, que es como un día un poco más libre de, a ver, con mis hijos, ¿qué quieren comer? ¿Qué quieren experimentar? Pero, y eso también me ayuda, súper importante, a ir al súper planeando los ingredientes. Porque si sé que necesito nada más 10 jitomates, pues no voy a comprar 8 y luego se me va a olvidar, tengo que ir al súper en la semana. Entonces ya llevo también un presupuesto, o que vas en el súper y se me antojó esto, y luego ni lo usas, o... Entonces, para mí eso es clave. Me ayuda a organizar mi tiempo y me ayuda a organizar mi presupuesto también, el tener la semana hecha ya el fin de semana.
Claro. Yo creo que de este tip que decías, por ejemplo, de las recetas de videos de YouTube o de algún libro, revista, y planeación y demás, es, y lo digo por experiencia propia, es bien importante leer toda la receta completa antes de aventarse como el Borras a cocinar. Porque les voy a platicar que cuando recién estrenamos nuestra Thermomix, dijimos, bueno, ¿qué podemos preparar el fin de semana, ¿no? Yo creo que si acaso habíamos hecho una cosa antes, que no tenía chiste, ¿no? No sé si algún helado o algo así, ¿no? Y entonces, se nos antoja esta receta que me compartió mi hermana de España. Ella vive en Barcelona y me mandó una receta y me dice, esta receta es buenísima, te la recomiendo. Muy bien, la veo. Ok, unas costillitas. Perfecto, vamos a hacer costillitas. Entonces fuimos, compramos las costillitas, los ingredientes principales que mencionaba. Error, nunca se nos ocurrió ver, por ejemplo, el tiempo que se llevaba. Empezamos a cocinar por ahí de las 12 del mediodía. No, bueno, se llevaba 4 horas y media, ¿no?
¡Wow! ¡Hambrientos!
Primer reto, ¿no? El tiempo se nos pasó. Y luego, estábamos así ya en media, bueno, nos explotó por ahí algo, empezó a salir todo el, bueno, X. Resulta que ya estábamos listos para continuar, ya así casi que ten, aquí están las costillas listos, todo a prisa y estresados, y de pronto ahí ahora en la bolsa pavera, o bolsa para pavos, tiene que meter las costillitas y nosotros
la bolsa.
No tenemos bolsa para, o sea, no. Espera, y entonces voy al súper a comprar las bolsas. Regreso, ¿no? Total, terminamos comiendo como a las 5 de la tarde. Ajá, fue una comida cena. Estaban riquísimas, pero yo no sé si nos supieron así de rico por todo lo que nos costó, ¿no? El tiempo que le invertimos, o porque realmente eran ricas. Pero bueno, creo yo que es importante esta parte de leer todo, ver todo el video antes de aventarse, ¿no? A esta aventura. Y bueno, esas son cosas que suceden. Ahora, hay personas que se pudieran estresar con esto o que dirían, no, yo no voy a estar batallando. La pregunta sería, ¿podemos llegar a disfrutar esto? ¿Tienes algún consejo de cómo podemos disfrutar este estrés que nos puede dar el cocinar?
Sí, total. Yo creo que lo que les comentaba antes, o sea, a lo mejor para empezar, buscando recetas que te algo que te guste, o sea, no quieras hacer algo súper complicado, a lo mejor... Si es el arroz como el que hacía tu abuelita, pues intenta recetas que te gusten, que sean prácticas para mí. Y luego también por pasos, no intentemos ir, como te decía, por ejemplo, a mí durante todo esto de la pandemia me empezó a gustar mucho lo de la panadería, pero no sabía nada de panadería. No puedo empezar, como ya con una masa de croissant que tarda horas, 2000 dobleces, mantequilla. O sea, no, tienes que empezar con cosas sencillitas para ir agarrando confianza, para ir agarrando gusto. De preferencia, si se tiene un día que se puede, como con más tiempo, lo que tú comentabas, Paco, qué bueno que fue el sábado, que les pasó eso y que tenían todo el tiempo, pero si te pasa la mitad del lunes, pues ya estuvo horrible porque ya te arruinó todo el día.
Claro.
De probar, de agarrarle gusto, de no hacerlo a prisa y nada más porque tienes que dar de comer o porque tienes que comer. Y la última también, que a mí, particularmente con mis hijos, o sea, bueno, con mi hijo el mayor, me ha ayudado mucho, es involucra a tu familia. Cuando estaba recién casada y mi esposo los sábados queríamos comer algo diferente, lo hacíamos juntos, y es que de verdad sabe más rico cuando lo haces en familia, porque es un momento también de convivir, de te ayudo, me ayudas. Para los niños yo creo que es brutal, porque aprenden los ingredientes, sienten orgullo en lo que están haciendo. Es una manera también enseñarles la importancia de que coman rico, que coman de todos los colores, y a ver, escoge qué color quieres ponerle. Ese tipo de cosas para mí son muy prácticos para empezarle a agarrar gusto y que no sea una actividad totalmente solitaria, especialmente cuando lo estás aprendiendo y quieres pues sentir cariño por esa actividad, ¿no?
No, es totalmente educativo esos momentos, ¿no? Con los niños, y vemos cómo se animan incluso a probar más. Me animo a decir que, como estábamos hablando también de ingredientes o de la lista del supermercado, llevarlos al supermercado, que ellos también elijan qué van a querer, una fruta, una verdura. Yo creo que toda esa parte de sensible, de oler, de tocar, de saborear, forma parte de la aventura de alimentarnos sanamente o más real. Fer, ahí va una pregunta y una invitación. Cocinar desde casa, y ahorita estamos hablando a lo mejor de platillos, ¿no? Entonces cocinamos la sopita o la carne o el pescado. Pero hay cosas que comúnmente vamos y las compramos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Mayonesa. Uh-huh. El aderezo. La salsa. Qué práctico, voy, lo agarro y ya lo compré. Cuando son cosas que se pueden preparar desde casa, con 3, 2, 4 ingredientes, ¿no? ¿Tienes tú alguna receta preferida, sencilla, que se pueda hacer en un molcajete, en una licuadora, en un bowl, en un plato con un mezclador, que digas, ¿para qué comprarlo si yo lo puedo hacer aquí en mi casa? Y definitivamente siempre lo fresco, lo simple, lo natural, lo local, ¿verdad? Pues va a ser más real.
Claro, no hay más nutritivo. Mira, todas las que comentaste se pueden hacer en casa muy sencillo, y hoy en día hay miles de tutoriales para hacer mayonesa, para hacer todo, y necesitas un procesador de comida y poco más, o sea, no nada. A mí uno de los grandes descubrimientos que me ha gustado mucho es hacer ketchup para mis hijos, catsup, porque lo hago con tomates reales, con azúcar moreno, con clavo, con canela, con sabores y especias que no son muchísima sal, porque si tú ves una etiqueta de la ketchup comprada en el súper, pues es un montón de sal, un montón de azúcar. Uh-huh. Y así de tomate, o de pasta de tomate deshidratada, que es...
Y lo peor del caso, a veces con color artificial, o sea, que ni siquiera es roja, además, por ser roja.
No, además, sí, y que los niños también aprenden esos sabores, o sea, al final se queda en su memoria, ¿no? De los sabores de comida rápida, de comida muy procesada, y por eso luego es muy difícil hacerles el cambio a... prueba las verduras, prueba la fruta, pues no, sí, eso es lo que registra su memoria. Entonces, catsup es una receta súper fácil, que llega jitomates, lleva un clavo de olor, media cucharadita de canela, yo le pongo, si quieres te la doy en gramos, que la tengo aquí apuntada. ¿La quieres en gramos, Aide, o nada más
como,
así como...?
Como tú nos digas, y jitomates, ¿cuánto? Te preguntaría. Vamos a poner, ¿los cocemos, no los cocemos? Vamos a hacer salsa catsup, salsa ketchup.
Salsa ketchup, ajá, exacto. Espérame que me lo apunte aquí justo para compartírselas.
Buenísimo, vamos a hacer esa salsita para
sí,
todos.
Sí, y nos la comemos con unos camotes al horno, con aceite de oliva. Delicioso.
¡Uf! No, mira, 400 gramos de jitomate, que serían como 4 o 5 jitomates,
Okay.
Uso 30 gramos de azúcar moreno.
Ajá.
30 gramos de vinagre de manzana.
Okay.
Media cucharadita de paprika, que también le da un sabor súper rico.
Sí.
Media cucharadita de sal fina.
Ajá.
Una pizca de canela y un clavo de olor.
Wow.
O sea, esos son los ingredientes.
¿Y coces los tomates?
O sea, primero licúas el jitomate y el azúcar. Lo licúas muy bien. Después le agregas el vinagre, la paprika, la sal, la canela y el clavo. Y los pones a cocinar. A eso como 20 minutos los tienes que poner, porque la idea es que se evapore mucho del agua para que te quede esa textura como más espesa
de pasta.
De la salsa catsup. Ajá, exacto, de la salsa catsup. Entonces los pones a cocinar y al final los regresas a la licuadora para que queden un poquito más, ¿sabes? La textura más tersa, como salsa tipo catsup. Y listo, ahí tienes tu salsa.
Y al refrigerador.
Y al refrigerador. Yo lo tengo, de hecho, en una de estas botellas como con... como si fuera de la comercial. ¿Sí? y ya.
Wow, o sea, en un ratito. Oye, dime una cosa, las cocinamos así nada más, sin aceite, sin nada, o sea,
no, así nada más
la calentamos, la cocinamos.
Ajá, lo va a servir, o sea, el jitomate tiene muchísima agua, entonces lo que va a hacer es va a hervir, evaporar muchísimo del agua, y lo que se va a hacer un concentrado como de salsita pastosita para como la ketchup.
Y las semillitas del tomate,
mira, se las puedes quitar, pero yo no se las quito porque prefiero darle esa fibra ese. Sí. Y entonces al licuarlo, lo tienes que licuar súper bien para que te queden lo menos posible. Te saldrá una o dos, pero es que te digo, es volver a los orígenes de que los niños conozcan que así tiene que saber por qué es salsa de jitomate. Entonces, si te sale una semita, no pasa nada.
Perfecto. Wow. Bueno, yo tengo camotes. Paco, tú me tomas ahorita.
No, ya. Vámonos a cenar, vamos a comer, vamos a desayunar algo rico. Ya.
Con esa ahora. Salsa ketchup, esa salsa catsup que nos acabas de preparar. Y nos damos cuenta que es una receta, ya hicimos en casa. Ya vamos a hacer en casa una salsa catsup.
Totalmente. 25 minutos que te tome, 30 como mucho, lo metes en el refrigerador y lo tienes por 2 semanas, 3, lo que te dure. La mini casa se acaba rapidísimo y lo vuelves a hacer y ya, no pasa nada.
Wow. Eso es otra de lo que dijiste ahorita de cuánto te puede durar, porque muchas veces también tendemos a pensar que, por ejemplo, no, yo mejor la compro porque la otra me va a durar 2 días. Bueno, quién sabe, o sea, es que hasta que no hagamos la prueba, ¿no? Hasta que no lo hagamos, pues no vamos a tener la certeza de si me dura o no me dura. Pues hagámoslo. En este caso, la catsup nos va a durar.
Y que además un ingrediente que te dure 4 o 5 meses... no debe tener muchas cosas sanas porque la comida se echa a perder, no está hecha para durar 6, 7 meses.
Los conservadores, ¿no? Hoy en la mañana hablaba de uno, pues muy famoso, que se llama TBHQ, por sus siglas en inglés, que te lo venden como un antioxidante. Entonces tú escuchas, antioxidante, es bueno. No, pero es un antioxidante artificial y que sirve para que te duren meses, ¿no? Años los productos que dices, vale el esfuerzo escucharte ahorita, por supuesto, apuntar esta receta. Este es un ejemplo de muchas otras cosas que podemos hacer, aderezos, mayonesas, salsas y los platillos que has mencionado, y animarnos, sí, que se nos quite el miedo.
Eso, total. Y te digo, entre mejor y más rápido empecemos, entre más rápido empieces y te quites el miedo y pruebes, y a lo mejor a ti no te gusta la paprika en tu ketchup, pues se la quitas y no pasa nada. Es saber, cada casa va a funcionar diferente, pero yo sí soy muy, me gusta invitarlos a que traten diferentes especies. O sea, al final, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, cada nutriente, cada alimento tiene diferentes propiedades, y cómo se combinan juegan papeles claves en nuestra salud, en nuestro desarrollo intelectual, en muchísimas cosas.
Claro, ahorita que decías lo de la catsup y los ingredientes, se me ocurría, oye, ¿por qué no meterle un poquito de picante, no? Un chile. Porque tal vez la familia le guste el picante. Rico, bueno, pues ahí tenemos una catsup diferente, única, y que además nos gusta como familia, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos experimentar. Total. Lo que nos permite experimentar la cocina.
Totalmente. Y lo que decías antes, Paco, de cuánto te dura. El vinagre también es un conservador, entonces, pues al final, pero un conservador natural te va a durar un poquito más tiempo. Ahorita que decías de la ketchup, por ejemplo, a mi marido le gusta mucho el picante y hacemos mayonesa en casa y otro, quiero mayonesa de chipotle. Pues la hacemos súper fácil y con un poquito de ajo para que tenga, con un poquito de ajo, o sea, al final haces la cocina tuya y súper
Exacto.
rica.
Exacto. Y me encanta cómo lo platicas porque suena lo que ya habías dicho, divertido, ¿no? Suena a estamos haciéndolo en familia, con amigos. Hay quien ahorita en la pandemia está cocinando desde casa por Zoom. Increíble. Acabamos de tener un grupo de soporte también con una chef el viernes pasado haciendo un pastel azteca sin tortilla, solo con calabacitas, ¿no? Que tú dices,
Rico.
y más de 50 personas reunidas por Zoom cocinando, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay pretexto, Fer. Nos estás dando una idea muy concreta, nos estás invitando a que se nos quite ese miedo, ese qué van a decir, ese a mí no me salía. Y de verdad que te lo quiero agradecer porque cocinar desde casa trae salud, nos trae bienestar y nos acerca a la comida real. Nos queremos alejar de la comida procesada, nos queremos acercar a la cocina, a la comida real, y cocinar desde casa es una avenida, es una opción.
Sí,
Muchas
sobre
gracias.
todo hacer la invitación ahí de para los que tengan hijos, pequeños, incluso medianos, o sea, el romper con esos patrones de la comida fácil, la comida rápida, la comida, porque los sabores son muy limitados ahí, lo que aprenden son patrones de alimentos muy limitados y al final la mayor número de enfermedades, de problemas, incluso como todo esto de comportamiento, muchísimas cosas, ¿no? Que se relacionan con lo que comemos. Y los niños desde pequeños aprenden, agarran gusto. Hay que exponer la comida a veces, muchas veces. Es verdad que los niños, o sea, sobre todo los niños pequeños, tienden a ser difíciles, a lo mejor la primera, la segunda, pero el seguirlo presentando e introduciendo a ellos como una opción, habrá una vez que la prueban, o tal vez la siguiente no, pero eso les va a dar también la opción a ellos de abrirse a probar nuevas cosas y acostumbrarse a qué sabe un tomate de verdad y no la ketchup o diferentes cosas, ¿no?
Así es, así es. Pues muchas gracias, Fer. Gracias por
No, de qué,
venirnos
gracias a
a
ustedes.
invitar. Y antes de despedirnos, te tenemos una sorpresa, un reto. ¿Aceptas participar?
Acepto, ya no alcanza.
¿Y a qué dice? Ya estoy aquí.
Va,
pues
Ya
ya,
estás.
cuéntenme.
Bueno, a ver, primero, elige un número del 1 al 99, el que tú quieras.
Okay.
¿Y nos puedes decir?
Cinco.
5. No, ahora hemos tenido invitadas que van por los primeros
Sí, sí,
números.
sí.
Bueno, tenemos un libro que nos encanta presentarlo aquí a nuestros invitados, que son 99 cosas que nos traen felicidad.
Okay.
¿Ok? Entonces vamos a escoger tú escogiste el número 5 y vamos a hacerte una pregunta para que tú nos la puedas compartir aquí con todos. 5. ¿Nos puedes comentar alguna actividad que hacías tú de chiquita que te hubiera gustado que hoy continuara?
Ay, patinar. Yo creo que lo disfrutaba muchísimo de niña y hoy en día no tengo ni patines, pero me encantaría volver a retomar eso. De verdad, no sé por qué.
Wow. Buenísimo. Ahí, que nos esté escuchando tu esposo, ahí va
Un
una
regalo.
idea de regalo, los
Sí.
patines. Wow, súper
Sí, yo creo
bien.
que también es una forma de hacer ejercicio, de estar afuera, de son de las cosas que disfrutas más cuando eres niño, ¿no? El poder, estar fuera de casa, moviéndote, y hoy en día nos vendría genial también.
Wow. Paco, a ver, Paco, te paso a ti.
Pues es que van a decir que le copié, pero y no tanto, oye, no voy a decir patinar, pero sí voy a decir jugar en la calle con los amigos. O sea, eso es algo que me encantaba. O sea, era esta cuestión de, y seguro ustedes lo vivieron, de ya me voy a la calle a jugar y la única regla era sí, regresa antes de que anochezca, ¿no? Era la única regla. Y estábamos en la calle, corre y corre. Jugando fútbol, ya nos cansamos del fútbol y entonces seguía las tries, nos cansamos de las tries, nos sentamos en la banqueta a platicar. Eso, Eso me gustaría mucho.
Wow. Yo no les quería copiar, pero...
¿Y tú? ¿Patinar
bueno,
en la
no,
calle?
No pensé en patines. Sí pensé en jugar en la calle. No, también con toda la tranquilidad. Creo que lo que no nos daba tranquilidad eran los perros,
ah, sí,
que luego andaban sueltos. Y bueno, tuve por ahí algunos sustos, ¿no? Eso es lo de jugar en la calle. Pero una de las cosas de jugar en la calle era que yo me acuerdo que mi abuelita materna se sentaba en su mecedora a vernos jugar. O sea, esa era toda la vigilancia que necesitábamos, ¿no? Y me encantaba correr y subirme a las piernas de mi abuelita y que me meciera en su mecedora, que me cantara una canción, y eso, híjole, daría cualquier cosa por volverlo a hacer.
Claro. Eso que dices de los perros, también me acuerdo de los carros. Cuando estábamos jugando fútbol en la calle, había un encargado de quitar la portería, porque la portería se ponía con dos piedras, ¿no? En la calle. Entonces nomás decía, alguien decía, carro, carro, y entonces ya alguien agarraba la piedra, la movía hacia el costado, pasaba el carro, regresa a la portería a jugar, ¿no? Nada detenía.
Muy bien, pues muy buen número, escogiste Fer, nos hiciste pensar, y bueno, ese patinaje, ese jugar en la calle, yo me voy a seguir imaginando, meciéndome con mi abuelita, que nos traen más felicidad, más bienestar. Muchas gracias, Fer, por haber platicado de este importante tema.
A ustedes, muchas gracias, qué gusto, ¿eh? Ojalá haya animado a alguien a meterse a la cocina.
Seguro. Mira, nada más con la receta que nos diste, seguro alguien dice, ay, yo la voy a hacer, pues si oye bien fácil y bien rica, pues me la aviento.
Y está.
Es más, yo la voy a hacer, o sea, la voy a hacer, es un hecho.
Perfecto, luego me cuentas, Aide.
Claro que sí. Muchas gracias, Fer, por este espacio. Gracias, Paco, también.
No, gracias a ti. Gracias, Fer. Y nos estamos escuchando la siguiente semana. Por lo pronto, pues recomienden, compartan, sigan disfrutando del podcast de Supervive. Y bueno, veremos de qué trata la siguiente semana.
Hasta el próximo episodio.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a la procrastinación.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.